Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, estoy muy bien. Empezando una vez más con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi y naturalmente con nuestros amigos un poco por todos lados, casi por todos lados, porque hoy querríamos
la luna de Valencia.
Hoy querríamos tenerlos en un lugar en el que no los tenemos, porque como vamos a ocuparnos de eso, sería bueno tener oyentes allí, pero no los hay.
Está medio difícil.
Es ambicioso.
Les vamos a proponer hoy un viaje.
Un viaje, un
largo viaje. De ida y vuelta, en una hora.
Un viaje. Un largo viaje. El 26 de julio se cumplieron 50 años del alunizaje, del alunizaje del Apolo 11, de un acontecimiento que fue extraordinario en muchos sentidos, tecnológico, científico, político, cultural. 50 años de algo que había sido una ambición, un sueño, un delirio, un deseo. Durante décadas,
sí,
y décadas,
un poco todo
y décadas,
eso.
Poner pie en la luna, que había sido objeto de la observación, del interés, de la atracción, de la poesía, del estudio, desde tiempos inmemoriales, eso ocurrió. Por supuesto, eso que ocurrió tiene muchas dimensiones. Tiene la dimensión de la Guerra Fría y la competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por el control del espacio, como un modo de desarrollar tecnologías, pero también como un modo de mostrar superioridad de un régimen sobre el otro, de un sistema sobre el otro.
Yo era Team Gagarin, yo era Team Soviético, claro, cuando era adolescente, y eso que era pozo, yo nací casi cuando caí a la Unión
Soviética.
Pero el primero que se fue para afuera era Yuri, ¿eh?
Claro, el primer hombre en el espacio fue soviético. El primer ser vivo en el espacio fue soviético, una perra llamada Laika. Y por eso, para los norteamericanos, ser los primeros en poner hombres en la luna fue un desafío inmenso.
Hay un, déjame decir una cosa sobre eso de los perros, que es muy interesante. Algún día podemos hacer un programa sobre eso. Hay un libro que salió hace un par de años, está en inglés, se consigue vía internet, sobre los viajes, los cosmonautas, los perros cosmonautas soviéticos.
Ah, qué lindo.
Que recoge toda la iconografía, además de los perros cosmonautas.
Bueno, hoy vamos a hablar de aquello, de qué significó y de qué sigue significando, de qué es hoy la investigación aeroespacial, de qué efectos tiene sobre el conocimiento y sobre la tecnología, de cómo se organiza, de cómo diversos países participan, de cómo los científicos actúan en red. El mundo es muy diferente del mundo de hace 50 años, y si bien hay intensa competencia en muchas áreas, hay también muy intensa colaboración en áreas científicas. Y vamos a hablar de todo esto con un gran conocedor del tema, tanto de su historia como de su presente. Él es Livio Gratton. Livio es doctor en Ingeniería Aeroespacial y decano del Instituto Colomb de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y de la Universidad Nacional de San Martín. Tiene una maestría de ciencia y un doctorado en Ingeniería Aeroespacial del Instituto de Tecnología de Illinois en los Estados Unidos y fue responsable del proyecto de propulsión para el desarrollo del lanzador Tronador 2. Fue también director del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gurich y es responsable de la Unidad de Formación Superior del CONAE, donde dirigió la creación de tres nuevas maestrías de temas espaciales. Y a pesar de todo eso, tiene un rato para estar con nosotros en Radio Nacional. Livio, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, bienvenido.
No, por favor, es un gusto. Buenas noches.
Livio, empecemos por la Apolo 11. Empecemos por ese entusiasmo que vos sabés transmitir, por aquella experiencia que conocés con detalles que a todos nosotros se nos esfuman.
Sí, este es un año de festejo, de celebración. Para mí es siempre un placer poder hablar, porque son esas cosas que uno en su faceta nerd lee y estudia y profundiza, y de golpe hay un interés de saber, claro, del tema, hay una posibilidad de hablar, claro, y que
y
gente está interesada
que todo
en
aquello
escuchar
que uno hacía por pasión, claro, de pronto puede compartirlo.
Claro, y eso es siempre un gran placer. Yo me he centrado más en los últimos tiempos en ver la parte humana de las sensaciones, las decisiones que se tuvieron que tomar a último momento, lo que iba pasando durante esos 8 días. Y previamente, ¿no? Estos astronautas, y surge muy, muy claramente la figura de Neil Armstrong, después puedo explayarme un poco si hay tiempo, uh-huh. Como yo creo que el destino puso ahí a la persona adecuada para ese rol, por un montón de cosas. Es muy difícil ver la dificultad y la emoción y la ansiedad y la zozobra de todos esos minutos finales del alunizaje a través de sus palabras o de su manera de expresar. Parece como que él estuviera estacionando el auto en la esquina de su casa, y cuando uno estudia lo que estaba pasando y cómo lo iban resolviendo, es muy dramático.
Contanos un poquito de esos minutos dramáticos.
Ellos, acá la cuestión, y por eso el Apolo 11 se diferencia tanto de las otras, porque las misiones que vinieron después fueron tal vez más, dieron mucho más resultados científicos, fueron más eficientes, llevaron hasta rovers, vehículos que anduvieron por la Luna. Pero el tema del Apolo 11 es que hay muchas cosas que ahí se hacían por primera vez. A los norteamericanos les gustaba hacer las cosas por pasos, o sea, que la cosa nueva que se hiciera en cada misión fuera lo mínimo posible. Entonces, el Apolo 10 había llegado hasta casi la última fase, había bajado a algunos kilómetros de distancia de la superficie lunar, orbitaron y se volvieron. Y esa etapa final del alunizaje era la primera vez que se hacía, y había cosas que no había manera de practicarlas. O sea, que uno lo escucha a Armstrong y a Aldrin cuando iban en el vehículo lunar describiendo, uy, esto es igual que el simulador, es parecido al simulador, es más difícil que el simulador, es más... Todo lo iban comparando con las cosas que habían intentado más o menos practicar. Y aparte de todas las cosas que habían practicado, empiezan a surgir un montón de emergencias nuevas. Un tema que es... Si uno se escucha la grabación de los 8 días, porque hoy en día está todo, están todas las transcripciones, las grabaciones, uno puede acceder a todos los detalles.
8 días, dice Livio, porque la misión fue se realizó del 16 al 24 de julio.
Correcto.
Con el alunizaje el 20.
Correcto, correcto. Entonces, ahí, durante todo ese tiempo, hay algo que es bastante característico, que son las fallas en las comunicaciones. Entonces hay silencios donde se intentan comunicar y no saben qué está pasando, hasta que vuelven a retomar el contacto. Y por una de esas cuestiones de comunicación, desde tierra deciden que es importante comunicarse, entonces priorizan eso, tienen que girar el Eagle, que es el módulo lunar que aluniza, y eso hace que Armstrong no pueda ver bien el terreno por el cual se están moviendo. Él lo puede ver longitudinalmente, o sea, él ve las cosas que van pasando por sobre tal cráter, las características que él había memorizado y tenía anotadas, pero en el lateral, como está corrida la ventana, no sabe bien
el suelo, la superficie,
está,
digamos.
Exacto. Incluso había incertidumbres, como para poner la trascendencia. Había un científico muy reconocido de una universidad importante de Estados Unidos que decía que se iban a enterrar 10 metros cuando cayeran, que el polvo era un polvo muy fino, acumulado por millones de años, y que iba a haber una catástrofe. Estaba un poco aislado, pero era un científico serio, y yo imagino que eso en la mente del astronauta...
Un agorero de la derrota, digamos.
Pero qué nivel de incertidumbre que tenían estos tipos. No sabían si no iban a morir en la Luna.
Bueno, Armstrong era muy frío y no creo que él tuviera muchas dudas, pero incluso lo más que siempre se menciona, había dos corrientes geológicas muy serias y muy importantes las dos, que eran de la luna caliente y de la luna fría. La luna fría decía que nunca había habido actividad volcánica y que esos cráteres eran simplemente impactos de meteoritos durante toda la historia, y la luna caliente que no, que había actividad volcánica en el pasado, obviamente ya ahora no. Y eso es una discusión por decenas de años, y Armstrong levanta una piedra en un momento, mira, dice, sí, esto es basalto, y con eso solo se derrumbó la teoría de la luna fría. Y sí, había habido actividad volcánica en algún momento. O sea, ese hecho solo ya demuestra el impacto de la llegada.
Está bien, es interesante eso que decís de la personalidad de los astronautas, que debe ser determinante también para definir una profesión como tal y sobre todo para definir si estás dispuesto a hacer ese viaje. Hay un libro que salió 10 años después, en el 79, de Tom Wolfe, que se llamaba, acá lo tradujeron como quisieron, Anagrama hizo una traducción medio desastrosa, perdón, editorial Anagrama, se llamaba El equipo correcto, en inglés. Y hablaba justamente de eso, era una reconstrucción en modo crónica de por qué eran los hombres correctos, por qué era el equipo de gente correcta para ir.
Sí, y eso fue mutando también. La primera generación, de que son los 7 elegidos para el proyecto Mercury, eran todos pilotos de prueba, con muchos accidentes, emergencias, con cientos y cientos de horas de pilotos de prueba. Aparte de pilotos de combate, la mayoría de la Guerra de Corea. Pero después ya la segunda generación, a la cual pertenece Armstrong, ya eran la gran mayoría grandes ingenieros.
Claro.
Eran pilotos, Armstrong era el mejor para muchos de esa camada, pero también ingenieros muy destacados. Y después en la última, incluso el que va en el Apolo 17, en la última hay un geólogo, que es científico, que le enseñaron algo, si los otros 12 tenían un problema, hubieran estado realmente en problemas para que él tenga que manejar el tema de vuelta. Pero retomo un poco el tema del alunizaje
y después
volvemos
a
la personalidad de los astronautas. En el medio de eso, a ellos les empiezan a sonar unas alarmas que no estaban previstas.
Uh-huh.
¿Sí? La 1202 y 1201 son muy famosas para todo el que le interesa el tema. Siempre se habla de las 1202 y 1201. Y ahí, eso es en la etapa final, cuando faltaban pocos minutos para alunizar, y les empieza a sonar una alarma. Hay que entender la precariedad de todo eso. Cuando sonaba una alarma, lo único que decía la computadora es alarma, con lo cual Aldrin tenía que pulsar el pedido de qué alarma era, y le salió un número que ellos no tenían ni idea qué era, y él inmediatamente dice, bueno, alarma 1201, siguen. Y a menos de un minuto después dice, ¿y qué pasa con la alarma? Y de tierra dicen, no se preocupen, sigan. ¿Sí? Lo cual uno, cuando lee sin saberlo, dice, qué rápido que le respondieron. Y hay toda una historia atrás de eso, que es que unos días antes, con la tripulación alterna, todas las tripulaciones de Apolo tenían una titular y por si les pasaba algo, una que hacía todas las mismas prácticas que los titulares por las dudas. Eso se ve mucho en la película Apolo 13, que hay uno que porque creen que a lo mejor tenía varicela, es reemplazado último momento por
uno de la alterna.
Y están haciendo una práctica y le tiran una de estas alarmas para el grupo de control terrestre. Les ponen presión y ellos abortan el alunizaje. Con lo cual se arma un gran escándalo, que por qué abortaron, si los pilotos le veían todo bien, pero no, la vida de los astronautas, no sé qué. Entonces se arma un gran escándalo y deciden hacer una lista con todas las alarmas, dividiéndolas en críticas, no críticas y algunas con anotaciones. Entonces, cuando le llega esta alarma, agarra el que había hecho esa lista, su lista, mira, 1201.
No es crítica.
No es crítica. Pero no termina ahí, porque decía, no crítica siempre y cuando sea aislada y no se repita.
Uf.
Pero a ellos se les empieza a repetir las alarmas. Con lo cual, desde tierra, tienen que tomar esas decisiones. Y lo que a mí siempre me llama mucha atención es que el que le dice al jefe de vuelo, sigan, tiene 27 años.
Oh.
El que está atrás, porque cada uno de esos, ustedes habrán visto en las películas o a los que fueron a Houston, la lista donde están todos los jefes de cada subsistema, que atrás tenían una habitación donde estaban todos sus expertos. Entonces, el jefe se comunicaba con todos esos 20 y pico de personas y cada uno de esos atrás tenía todos sus expertos. Ese, cuando llama, el que desde su habitación le dice sigan, sin explicar nada, tenía 24 años.
No.
Con lo cual, toma decisiones, con lo cual se juega la vida de los astronautas, ¿no? Eso es muy emotivo, porque los astronautas en ese momento tenían muy definidas sus funciones. Armstrong lo único que tenía que hacer era mirar por la ventana. y ver a dónde estaba la computadora eligiendo que iban a lunizar. Y Aldrin miraba para adentro. Entonces manejaba la computadora, veía los medidores, cuánto propelente les quedaba, cuánto combustible, etc. Cuando empiezan a usar las armas, lo que dicen los dos en los debriefings, después cuando llegan que tienen que contar todo, es que los dos nos estaba distrayendo de lo que teníamos que hacer. Porque Armstrong empezaba a mirar pues de reojo a ver qué está pasando. Y Aldrin se mantiene, ellos dos mantienen la compostura. Y es muy llamativo porque una vez que pasan esas alarmas y dicen, bueno, listo, ahora estamos por alunizar, llega el momento más dramático porque Armstrong mira por la ventana y ve que el lugar que está eligiendo la computadora, porque no tenían fotos buenas, ellos tenían una idea más o menos, no tenían fotos buenas, y segundo, ese no era el lugar tampoco exactamente elegido, por lo que había dicho antes, con lo cual él mira y ve que hay unas rocas gigantes de un par de metros de diámetro, con lo cual se iban a hacer bolsa. Entonces él tiene que ponerlo en manual, lo pone en forma vertical, en vez de estar inclinado como para que siga frenando, y sigue de largo. Lo que es llamativo en esos minutos que quedan, esos 3 minutos y pico, es que nadie sabe qué está pasando. Armstrong solo, que es el que está mirando por la ventana, sabe eso y sigue, y nadie le pregunta. En tierra, el astronauta que era el Capcom, que es el que se comunicaba desde tierra, le dice al jefe de vuelo, dice, algo pasa, mejor nos callamos y lo dejamos trabajar tranquilo. Y el otro, que era un fanático de controlar todo, accede y dice, de acuerdo, no les hablamos más, salvo decirles cuánto propelente les queda. Entonces se callan. Aldrin, que está ahí, y que su vida también depende de eso, tampoco le pregunta nada. Hay un sutil signo de preocupación, porque en un momento dice, estás clavado en velocidad horizontal. Como diciendo, en vez de estar frenando, seguimos, pero dice, estás clavado en velocidad horizontal y nada más. Ahí siguen de largo y lo único que le canta de tierra es le quedan 60 segundos, les quedan 30 segundos, que era el tiempo hasta lo que se llamaba el bingo call, que era el momento en el cual a partir de ahí ya no podían abortar. Es decir, si pasaba de eso, si pasaban de ese cero, o alunizaban o se mataban. Ya no tenían esa posibilidad de accionar prematuramente
y volver al espacio.
Ir a encontrarse de vuelta con Collins, que estaba orbitando en el Columbia. Entonces, él toma esa decisión, sigue de largo, hace una mal, cuando uno ve la filmación, trata de alunizar antes de un cráter grande, se ve que se frena, no le gusta, sigue, y después cuando le quedaban menos de 20 segundos para el bingo call, él consigue bajar, donde toma otra decisión más, porque ahí el manual, ¿no?, de procedimientos decía que él tenía que apagar el motor en cuanto la sonda, que medía un par de metros, tocaba tierra, le indicaba que la sonda había tocado, ahí él tenía que apagar el motor. Él decide no apagarlo porque estaba con un cierto movimiento lateral y hacia atrás, y él quería tener control hasta último momento, porque estaba el peligro que claro, se...
Hay
se
una, en todo lo que vos narrás hay una alta dosis de creatividad posterior, con conocimiento, por supuesto, pero las maniobras tienen que ser creativas en ese momento.
Sí, bueno, esa es la razón por la cual tiene que ser un piloto muy, muy experimentado.
Claro.
Yo siempre digo lo mismo, si a mí me ponen en una viga de 30 centímetros de ancho a caminar por la viga, no hay ninguna posibilidad de que yo me caiga. Ahora, si me la ponen a 200 metros de altura, me caigo, seguro.
Seguro.
Y porque la presión hace que uno no coordine claro. adecuadamente. Para Armstrong, él era piloto de prueba, había tenido montones de emergencias.
Claro.
De hecho, tuvo una de las peores emergencias en el espacio, con el Gemini 8, que es el primer acople que se hace en el espacio, entre dos naves. Esa fue tal vez lo primero en lo cual los norteamericanos finalmente le consiguen ganar en algo a los soviéticos. Pero ahí él tiene una emergencia que es que empieza a girar, acopla y se dan cuenta que están girando.
Las dos naves
acopladas. Las dos juntas. Le tenía mucho miedo a la otra, porque había fallado antes. Entonces le habían dicho, guarda con eso, podés tener problemas. Entonces Armstrong rápidamente se desacopla, y no era la otra, era la de él.
Oh.
Al bajar la masa, la misma aceleración produce una velocidad mucho más rápida, con lo cual estaba girando a 60 revoluciones por minuto, que otro tal vez puede incluso perder el conocimiento. Y él consigue dominarlo, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero es muy... Ahora, para ver cómo son estos pilotos y la competencia y demás, en ese momento Armstrong lo criticaron mucho por eso, porque perdió la misión. Entonces, como que se había desprendido de la otra muy rápido, algunos lo defendían a muerte, otros no. Bueno, ahora obviamente nadie le...
¿Qué le vas a decir? Nadie critica
nada. Pero digamos, entonces él decide no apagar el motor, con lo cual había un cierto riesgo de que explote el motor al llegar a tierra. Y acá lo que yo explico, yo di algunas charlas de esto, siempre remarco, es que estos astronautas eran ingenieros e investigadores de primera línea. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Claro. Porque ellos participaron en el desarrollo de claro, todas las partes, claro, no todos de todo, pero eran expertos en todo, no eran solo pilotos. Entonces, esa es una parte muy dramática. Y después, él llega y dice... Houston, the Tranquility Base here, the Eagle has landed. Como si diciendo, bueno, sí, acá terminó el programa.
Ya llegamos a casa.
Y bueno, esa es la parte de la emoción, ¿no?
Estamos conversando con Livio Gratton, él es doctor en Ingeniería Aeroespacial, es decano del Instituto Colomb, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y de la Universidad Nacional de San Martín. Hacemos una breve pausa y volvemos a la Luna.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Livio Gratton, él es doctor en Ingeniería Aeroespacial y, como habrán podido comprobar, no solo conocedor, sino un apasionado conocedor.
Que es lo mejor para ser un conocedor y para contar las cosas.
Contarlo, es ese entusiasmo del que sabe y lo cuenta de este modo, es fantástico. Livio, así se baja en la Luna.
Sí.
¿Qué significado tiene esto en términos científicos, tecnológicos? ¿Qué campos de posibilidades abre? ¿Qué etapas cierra?
Bueno, del punto de vista científico, como hablábamos al principio, el tema de la luna fría y la luna caliente es un paso gigantesco, pero que está como ocultado por los éxitos de los Apolos posteriores. O sea, si solo hubiera habido un Apolo 11, para la ciencia hubiera sido un aporte impresionante. Como después van otras misiones, que contrariamente a las 2 horas y pico que se quedaron Armstrong y Aldrin, se quedan días, duermen en la Luna con un rover, ya alunizan en lugares que tienen interés geológico. Acá se buscó lo que ellos pensaron que era más fácil para poder alunizar y irse. Incluso Armstrong, la primera actividad que tiene que hacer cuando después de bajarse del Eagle es juntar lo que ellos llamaban el contingency sample, para...
muestra de contingencia.
Claro, por si descubrían que había algún tanque de propelente que estaba perdiendo o cualquier cosa, subirse y rajar, llevarse algo.
Llevarse algo,
digamos,
claro,
¿no? Entonces, del punto de vista tecnológico, el salto es impresionante y sobre todo en el área del software y de las computadoras.
Es sobre todo ahí donde se hace el mayor esfuerzo, que en propulsión, más que en ingeniería.
En mi opinión, sí. Si uno James Webb, que era uno de los directores de la NASA en esa época, que ahora es muy conocido porque el sucesor del Hubble, ¿no?
El nuevo supertelescopio se llama James Webb.
Dijo que el mayor
aporte...
Que
todavía no está en operación, ¿no?
No, todavía no.
El año próximo, creo, o el siguiente.
Sí, viene con algunos retrasos, así que no me animo a decir, pero es un súper telescopio.
Sí, sí, además los astrónomos y los cosmólogos están esperando que eso entre en marcha porque tienen la ilusión de que es como van a descubrir todo lo que les falta saber, creen.
Es un salto impresionante. Pero bueno, él lo que decía es que el mayor aporte fue desde el lado del management. O sea, que la forma en la cual piensen que...
La coordinación...
El Apolo, el lanzador del Saturno V, cada etapa estaba construido por una empresa diferente. El módulo lunar lo hacía Northrop Grumman, las etapas uno lo hacía Boeing, otra la hacía... O sea, todas empresas diferentes, y después todo eso se ensambló y funcionó. Las computadoras las hacía MIT, que provocó mucha resistencia en su momento. La industria puso el grito en el cielo de por qué le estaban dando el primer contrato de la NASA, fue para MIT por el tema de la computadora. Y fue una apuesta que claramente resultó. Pero lo que hoy se llama ingeniería de sistemas, que es algo que tiene que tener cualquier proyecto complejo y que es, se suele confundir con sistemas, los sistemas de informática, ¿no? Esto es otra cosa.
No. Sistemas, esto es, sí, sí, esto es Bertalanffy.
Y cómo todo tiene que ser coordinado y todo tiene que haber un ingeniero de sistemas que vaya viendo todos los subsistemas y poniéndolos en contacto y demás. Para algunos, eso nace con el Apolo. Okay. Aunque no tenía ese nombre y no lo llamaban así.
Una pregunta, comunicaciones, vos dijiste software y computador. Dijiste que sí, software y electrónica.
No, la parte de las computadoras. Eso.
¿Y las comunicaciones cómo se realizaban?
Se hacían con...
¿Qué tipo de onda es la que permite la transmisión?
Y ellos tenían una VHF, que el VHF permite... Tiene mucho menos ancho de banda, o sea, permite mucha menor cantidad de información, pero es más omnidireccional. Entonces, la banda S, que es la que usaban para transmitir la telemetría, entonces con eso en tierra sabían cómo estaban todos los datos de la nave que veían los astronautas, también los veían en tierra con la banda S, pero requiere de un apuntamiento más preciso. Entonces, si la antena no está bien apuntada,
se pierde,
y entonces ahí pasaban a la VHF, que les permitía comunicarse, aunque no pasar muchos datos, y a veces perdían las dos, ¿no?
¿Y en términos de distancia esas bandas no tienen límite?
No sé si no tienen límite, pero digamos, la velocidad es la velocidad de la luz, o sea que se pueden comunicar sin problema, y el límite sí, porque se va cuanto más abierta es la onda,
se pierde
más
calidad.
Se distribuye la energía y se pierde. Pero no había inconvenientes. O sea, hubo muchos avances, sobre todo la banda S, que les permitió transmitir un montón de cosas que antes
no transmitía. Vos transmitía datos, o vos también.
Vos también,
transmitía,
sí, sí, sí.
Vos.
Sí, sí, transmitía todo junto. Ese fue el gran logro de ese sistema de banda S. Yo no soy experto en ese tema, pero... fue el meter todo junto en el mismo mensaje.
¿Y en software qué fueron los grandes avances de software?
Bueno, primero, lo que pasa es que hoy en día parece ridículo, pero ellos
claro,
programaban...
Para quien nació en el mundo digital, entender lo que significa esto en los años 60, sí, es imposible.
No, pero a ver, los circuitos...
La computación nace en los años 50, sí. Y estamos hablando de 10, 15 años después de que aparezcan las primeras computadoras, poder operar una nave en el medio del espacio.
Sí. Igual, y hablando con esto de lo que es la ingeniería del sistema y el adaptarse, una de las grandes cosas que tiene el proyecto Apolo es cómo se van dando cuenta cuando no llegan a cumplir un objetivo y cambian en el medio. MIT quería hacer todo automatizado. Y no llegaron, se dieron cuenta ya pasados unos años, ellos tienen el contrato en el 61 y el alunizaje en el 69, se van dando cuenta que no llegan y en vez de defender a ultranza su postura o ocultar lo que pasaba, inmediatamente lo dijeron, entonces empieza a ver cómo complementar lo que hacía la computadora con lo que iba haciendo el astronauta. Incluso la navegación se hacía... al estilo de los barcos, digamos, tenían una carta con estrellas, miraban con un telescopio y
bajaban las estrellas a la carta.
Claro, identificaban un par de estrellas, eso sí lo metían en la computadora y con los ángulos medidos con el sextante, la computadora les daba la orientación
no
que
me
tenía
digas
la nave en ese momento.
Que viajaron a la Luna con sextantes.
Sí, sí, sí. Telescopio y sextante.
No te puedo creer.
Sí, sí. Las fotos son...
Eso es, esa es la navegación desde 1400 hasta el
claro.
2000.
Pero aparte es muy gracioso escucharlo.
El sextante hasta que el GPS sustituye el sextante. Así navegaban los barcos. Digo, nunca hubiera pensado que habían ido a la Luna con sextante.
Y aparte lo interesante son los diálogos, porque cuando empiezan a usarlo... uno escucha a Collins hablando con Aldrin, porque Armstrong hablaba menos, pero decía, che, me parece que esta es la estrella, tal estrella. A ver, sí, me parece que sí, este no se ve. Con este telescopio no se ve un pomo. Sí, la verdad que yo pensé que se iba a ver. Que una vez yo me estaría...
Era más caserita la conversación.
Sí. Así
tenían
que...
la guía T, ¿viste? Tenían la Filcar para
sí,
andar
para
por
ver.
Ahí.
Qué alucinante.
Así que eso era un poco... Y bueno... Pasando un poco al tema de la personalidad de los astronautas, para mí es un contraejemplo de... Porque se suele hablar mucho de lo que es el ambiente de trabajo y que hay que llevarse bien y demás, lo cual es muy cierto. Pero esto es un poco el contraejemplo. Collins, que era el más normal, si uno quiere, de los tres, socialmente, su interacción
su
social.
Su capacidad de sociabilizar.
Él lo definía al grupo como que eran amiable strangers, ¿no? Como extraños amigables o amigablemente extraños. O sea, nunca conocieron la intimidad del otro, nunca se hicieron amigos, ni antes ni después. Y entonces, la base del funcionamiento de ese grupo para una de las misiones más difíciles de la historia era el respeto profesional.
Claro.
Y con eso les alcanzó. Incluso a Armstrong, en algún momento, le dan la posibilidad de cambiarlo a Aldrin, que es el más problemático, el más con algún, si uno quiere, alguna necesidad de sobresalir, porque bueno, tenía un problema con el padre que de alguna forma no le perdonó no ser el número uno, aunque parezca increíble.
No te puedo creer.
E incluso hizo algunas movidas en el Congreso, era un hombre muy influyente, el padre de Aldrin, para tratar de que él fuera el número uno, y eso a Aldrin le... aparte de alguna característica personal que pudiera tener, le ganó el odio de todo el mundo. Entonces, y Armstrong dijo que no, que de ninguna manera, que Aldrin era muy profesional y que eso era lo único que a él le interesaba. Y por eso él mantuvo su tripulación y funcionó. Sobre todo, el ejemplo más claro son estos últimos minutos donde... Aldrin, otros, yo no estaría diciendo, che, ¿qué pasa, loco? ¿Por qué no? Y el tipo se mantuvo haciendo lo que él tenía que hacer, que era cantarle la velocidad horizontal y vertical a la cual descendía y bajaba, porque incluso claro. En la parte final se empieza a levantar un montón de polvo y Armstrong no consigue ver bien su velocidad relativa con el suelo. Entonces tiene que basarse aún más en esos datos que le van cantando.
¿Qué le pasa a Aldrin? Livio... es tonto lo que voy a preguntar, pero uno hace una analogía entre la llegada a la Luna y Colón llegando a América. ¿Esa analogía tiene algún fundamento? Quiero decir, tanto en términos de la motivación, como en términos de la complejidad, como en términos de los conocimientos preexistentes y de las experiencias previas que te van acercando. ¿Hay órdenes de magnitud comparables, si se pudiera decir una cosa semejante?
Bueno, empiezo por lo más fácil y es lo relevante, que es lo que contestó Armstrong cuando le hicieron esta pregunta. Y él dijo que, bueno, que podría haber algún paralelo, pero que él, porque tenía una humildad característica que es este...
La que tienen todos los que van a la Luna por primera vez.
Sí, exacto. Y él dice, bueno, sí, hay alguna... Puedes hacerse alguna comparación, pero... la diferencia es que Colón no sabía muy bien a dónde estaba yendo, claro. Y nosotros sí, claro, sabíamos claro. Perfectamente a dónde estábamos yendo, espero, digo, porque se lo hicieron antes.
Claro, fue antes.
Fue antes. Pero,
qué bueno. Muy bien.
Yo creo que a nivel de incertidumbres, yo creo que sí es comparable. Pero lo que es distinto son los tiempos. O sea, acá son incertidumbres de un piloto que tiene que tomar decisiones en minutos claro. Y en segundos. Y lo otro es una incertidumbre, bueno, a más largo plazo y de cómo vendrán los vientos y qué monstruo nos encontrará, ¿no? Claro. Nos encontraremos en el camino. De hecho, yo creo que hay una similitud. Y lo que confieso, yo di una charla itinerante sobre el Apolo 11, que supongo que es como ustedes habrán enterado, pero bueno, no importa. Pero la idea inicial de esa charla era hacer una charla de 3 horas, donde la primera hora era sobre la expedición de Magallanes.
Claro.
Y las últimas 2, el Apolo 11, porque para mí hay un paralelo. Tecnológicamente no te lo puedo contestar, aunque es una cuenta pendiente que tengo, porque no he encontrado la persona que me responda a las preguntas tecnológicas sobre los navíos del siglo XV. ¿No? Que es una cosa que me interesaría mucho saber. Pero...
Estamos conversando con Livio Gratton, él es doctor en Ingeniería Aeroespacial, un gran conocedor de la experiencia del primer alunizaje del Apolo 11. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos en la conversación.
Inside we knew our love was true. For a while we paid no mind to the past. We knew our love would last. Every night something right would invite us to begin the dance. Something happened along the way. What used to be happy was sad. Something happened along the way, and yesterday was all we had. Let me stay around. And oh, after the love has gone, what used to be right is wrong. Can love that's lost be found? Other was all we would ever need. Love was strong for so long. We never knew that what was wrong wasn't right. We tried to find just what we had. Sadness was all that we shared.
Y esa era la voz de Kurt Elling, un cantante y compositor norteamericano, haciendo After the Love is Gone, una canción de 1979 para el grupo Earth, Wind and Fire, de David Foster, Jay Graydon y Bill Champlin.
¿Y toda esa información quién te la pasó? ¿Un astronauta?
No, pero es alguien que viene de la Luna igual.
Ah, sí. Vicky Egea.
Vicky Egea, nuestra fuente de conocimiento musical.
Absolutamente.
Seguimos con Livio Gratton. Livio, decías que en esa charla que estuviste dando le dedicabas la primera hora a Magallanes. Magallanes, digo, es quizás más comparable porque Colón iba a un lado y llegó a otro. Magallanes se propuso circunnavegar la Tierra. Y su expedición, no él, pero su expedición lo hizo. Y además está el registro de Pigafetta que da cuenta de todo el viaje.
Sí, digamos, es un proyecto que yo tenía, pero me cayeron los 50 años encima y tuve que decir, bueno, o doy la charla ahora o se me pasa el... Ah, okay. Y entonces nunca llegué a dar la parte de Magallanes. Pero sí, a mí me emociona mucho también la de Magallanes. Si bien él estaba... equivocado, porque él lo que le vendió al rey es que toda la parte de Filipinas y demás por el Tratado de Tordesillas caía dentro del lado español, pero el Pacífico no calculó bien cuánto era y entonces estaba del lado portugués, o sea que, digamos, pero la determinación que él tiene para llegar y para cumplir con toda la tripulación en contra, con los motines, con los que se le escaparon en el estrecho de Magallanes, realmente es admirable. Y lo que vos decís de Pigafetta son esas cuestiones que uno se emociona porque cuando muere Magallanes en Filipinas, sus enemigos, los ex amotinados, queman la nave con todos los documentos de bitácora adentro. O sea que la versión de Magallanes llega porque existe Pigafetta.
Claro, llega por Pigafetta. El único registro que tenemos de
si
ese viaje
no,
es Pigafetta.
Estaría la otra versión que no lo querían para nada Magallanes y que es totalmente distinta. Bueno, perdón, nos fuimos un poquito de...
No, pero bueno, son las grandes aventuras
de los viajeros. Vamos a decirlo,
con ese título megalómano, pero que es el único posible, las grandes aventuras de la humanidad.
Sí, sí.
No, quiero decir, emprender la circunnavegación del mundo sin cartas, con unos barcos que uno ve hoy y son nada, o tirarse a bajar en la luna, con una tecnología que era muy rudimentaria verdaderamente.
Sí, por eso yo decía que es difícil, para mí al menos, analizar la tecnología de esa época, porque siempre había mucha tecnología. Estos pilotos de barcos eran expertos y que usaban muchas técnicas. Para dar otro ejemplo, los hermanos Wright, que uno ahora ve que es un avioncito, sí. Había mucha matemática y mucho desarrollo, y mucho usaban lo último que tenían en ese momento, y no eran ningunos improvisados. El Cano, que es el que lleva el barco, era un excelente piloto, y por eso él consigue... Claro. Llevarlos y salvar a los pocos que quedaron, ¿no?
Te hago una pregunta. Los soviéticos tenían proyecto de ir a la Luna. De hecho, poco tiempo antes del alunizaje del Apolo 11 habían mandado creo que un cohete o algo similar y habían fracasado. De hecho, fracasaron como 3 veces. ¿Tenés idea de cuáles fueron los motivos que hicieron fracasar la experiencia soviética e hicieron triunfar a la vez a la experiencia americana? Porque los soviéticos tenían un plan desde hacía tiempo y le querían ganar de mano también.
Bueno, esa vas a tener muchas respuestas diferentes. Para los más simpatizantes del lado soviético van a decir, bueno, murió Korolev, que era el equivalente de von Braun, digamos, del otro lado, y no llegaron por eso. A los que están en otro extremo te van a decir... El sistema eficiente de la libertad, consiguió movilizar, mientras que el otro nunca iba. Y la respuesta estará, digamos,
en el medio.
Yo lo que te puedo decir de mi sensación es que los soviéticos, para el momento del alunizaje, estaban muy atrás. Es decir, no estaban a meses o a un año de poder poner un hombre en la Luna. Si bien ellos arrancaron con una ventaja un poco importante, si querés, porque en un sentido tenían muchos menos problemas burocráticos, ahí se metían a hacer algo y la cosa andaba, pero después, una vez que los norteamericanos un poco se asustaron y dijeron, uy, esto viene en serio y nos estamos quedando atrás, y pusieron todo el esfuerzo. Y los en moneda de hoy creo que terminó saliendo algo así como 120, 130 mil millones de dólares el proyecto Apolo. Wow. 400 mil personas involucradas. Pero si vos me preguntás a mí, yo no creo que el sistema soviético de ese momento hubiera podido coordinar la acción de 400 mil personas y que terminara... En algo tan complejo como poner un hombre en la Luna. Es mi sensación, y otros tendrán otra. Yo no estudié mucho en profundidad el lado soviético. He leído algunos libros, el hijo de Brezhnev escribió uno, pero esa es mi impresión. Que una vez que... Porque Estados Unidos lo puso como una prioridad... Ahora no me acuerdo qué porcentaje del Producto Bruto era, pero es un número que uno lo lee y dice, epa, los pasaron claramente y nunca estuvieron cerca. De hecho, si no, yo creo que lo hubieran hecho. O sea, ningún otro país puso un nombre en la Luna.
Uh-huh. Livio, ¿qué es la tecnología aeroespacial hoy y cuáles son los proyectos aeroespaciales hoy? ¿Por qué se ha interrumpido de algún modo esto de volver a la Luna, ir más lejos con tripulación?
Bueno, el ir a la Luna, creo que la respuesta es clara.
No,
que
tiene
es,
interés.
No, costo.
Costo.
Simplemente, pasado el objetivo político del Apolo 11, que tenía un objetivo uh-huh. político y secundariamente científico, las misiones de la 12 al 17 fueron cada vez más científicas y menos políticas, y en algún momento ya no le cerraron los números. Ahora que se está hablando de una posible minería espacial, de usar la Luna como base para ir a explorar otros planetas y demás, se está volviendo a tomar en serio el tema de ir a la Luna. Pero es una cuestión de costos, para mí.
Okay. ¿Y el resto de las investigaciones espaciales con sondas y con naves, etcétera, en qué está?
Hay mucho en curso. Hay varios rovers que han ido a la Luna y se está pensando cada vez más seriamente mandar un hombre a la Luna. Lo que pasa es que ahí, digamos, creo que el problema fundamental que hay ahora es garantizar la supervivencia de esos seres humanos. O sea, asegurarse que esos tomates que están haciendo crecer ahí y que producen el ciclo para que el oxígeno, etcétera, eso no está totalmente cerrado. El resto, sin ser un gran experto que haya profundizado ese estudio, yo creo que ya está tecnológicamente, es una cuestión de costos. De quién quiere poner ese dinero. Elon Musk está haciendo mucho en esa dirección.
Sí, efectivamente, Elon Musk, que es el empresario australiano es, o neozelandés, que es dueño de la más grande fábrica de coches eléctricos, el más innovador, sí, en
Tesla,
esto.
SpaceX.
Exacto. Y que tiene un proyecto espacial muy, muy, muy fuerte. De hecho, un proyecto espacial activo, porque él tiene, envía cohetes que instalan satélites, y hay una operación en marcha.
Él en este momento está haciendo lanzamientos para muchos, para la NASA y para otros países también. Pero es una, para algunos es un gran genio, para otros es un genio que no andaría sin un apoyo del Estado muy grande. Y he escuchado a los dos, gente que respeto mucho, con las dos variantes, ¿no? Uh-huh. Que lo tienen como el máximo exponente de la innovación y del arrojo y el riesgo empresarial, y el que dice no, en realidad, bueno, se apoya mucho más en el Estado de lo que se cree, y es una discusión que me resulta muy, muy interesante a mí sin tener una postura tomada.
Sí, bueno, de hecho, la exploración espacial no se habría hecho nunca sin el Estado.
No, eso claramente.
Luego hay que ver en qué parte es privada y en qué parte no, pero sin el Estado esto es imposible.
Claramente. El Estado, bueno, lo que intenta es un poco que de la otra parte se generen cosas que empiecen a tomar ciertos lugares, a llenar ciertos espacios.
No, sí, dinamizó, bueno, en el caso del Apolo, dinamizó al sector privado, pero era un proyecto estatal.
Sí, sí, totalmente.
¿Cómo está nuestro país en tecnología aeroespacial hoy en día? ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué interés tiene que nuestro país tenga proyectos aeroespaciales?
Bueno, Argentina, a nivel regional, sin duda, y a nivel mundial, depende cuántos países uno quiera considerar como el grupo líder, pero tiene un rol muy preponderante. Tiene varias misiones por lo general, las misiones argentinas hasta el momento se dedican a la observación de la Tierra, no a la exploración del espacio exterior o de otros planetas, sino cosas que tengan un resultado tal vez más directo para la sociedad, ¿no? Ayuda en las distintas áreas, como puede ser la parte de meteorología, la agricultura, incluso lo que es la parte del catastro.
¿Misiones? ¿A qué te referís?
Misiones son satélites argentinos.
Okay.
¿Sí? Está la serie SAC, que el más destacado es el SACD Aquarius. SACD es la misión que la hizo Argentina, la lideró con AES, con el contratista principal siendo INVAP, que es donde se han hecho todos nuestros satélites. Pero el instrumento principal, el Aquarius, era de la NASA. Entonces, eso es un gran orgullo porque la NASA en ese momento tenía 14 misiones científicas y una de esas se la confió a un satélite argentino. Ese fue el SACD y ahora, hace poco se lanzó el SAOCOM 1A. Es un satélite de una tecnología muy avanzada, es un radar de apertura sintética que, además de ser un radar que ya de por sí es complejo, para decirlo de una forma muy entendible, puede electrónicamente simular superficie de orientación del radar, entonces puede apuntarlo para distintos lugares, etc. Y muy pocos países tienen esa tecnología en el espacio. Y ahora se viene otro SAOCOM, que es este radar de apertura sintética. Y hay otra misión, Saviamar, en cooperación con Brasil. Y hay otras, esas son las dos más importantes.
¿Qué agencias, universidades e instituciones participan de esto? ¿Y hay participación privada en algún proyecto?
Participación privada hay, yo no quiero mencionar, pero hay mucha participación privada y de universidades. Hay en Córdoba, por ejemplo, hay 4 maestrías de la CONAE en sociedad con universidades nacionales. Y entonces estos son usualmente becados, están, no digo internado, pero tienen que ir a trabajar ahí 8 horas por día y estudiar. Están todas juntas, algunas son con UTN, una con la Universidad de La Matanza y una cooperación histórica con la Universidad Nacional de Córdoba. Y ahora, por supuesto, está mi instituto también, el Instituto Colón, con la Universidad Nacional de San Martín.
Hemos conversado con Livio Gratton, él es doctor en Ingeniería Aeroespacial, es decano del, como decía, del Instituto Colón, de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de San Martín, doctorado en Ingeniería Aeroespacial del Instituto de Tecnología de Illinois, un gran conocedor y un gran apasionado de las primeras misiones espaciales. Livio, un placer escucharte, gracias por haber compartido con nosotros.
No, por favor, muchas gracias, gracias. Fue un gusto.
Mariano Schuster.
Un gusto como siempre, dale.
También para mí, y gracias por supuesto a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción de este programa, a Ignacio Guglielmi, que nos hace llegar a nuestro espacio del aire.
A la luna.
A la luna y a todos nuestros oyentes que nos acompañan de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional, donde el zorro y el erizo los recibe siempre. Gracias, buenas noches.